Hola, bienvenido a la tercera sesión del seminario Cómo preparar mensajes de impacto por pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Hoy seguimos con el tema, con esa gran pregunta, ¿cómo preparamos mensajes de impacto? Hemos estado viendo una serie de barreras porque nosotros, como líderes en la iglesia, queremos que nuestros mensajes tengan un impacto y dedicamos mucho de nuestra vida a enseñar a otros y queremos que nuestros mensajes tengan un gran impacto en la vida de ellos. Entonces, sabemos que hay barreras y yo sé que sabemos porque son las barreras que yo siento muchas veces y son las barreras que antes de empezar ese seminario yo pedí que yo le hice algunas preguntas y algunos de ustedes, varios de ustedes contestaron y yo vi en sus respuestas las mismas barreras, las mismas dificultades que yo experimento, que yo he observado en otros. Son barreras comunes para todos. Entonces, hemos estado viendo las barreras en el camino de preparar mensajes de impacto, de dar y entregar mensajes de impacto. Y hemos estado viendo la solución a esas barreras. La primera barrera que vimos en la primera sesión, y si no has visto la primera o la segunda sesión, esa es la tercera. Entonces, ahí arriba hay un botón donde puedes regresar y puedes ver la primera o la segunda sesión. Y ahora la tercera porque van construyéndose uno encima de la otra. En la primera sesión vimos la barrera de cómo, que no sé qué decir, qué digo, de dónde saco las ideas para mis mensajes. Y vimos que la solución es buscar y hallar nuestras ideas de cada mensaje en la palabra. No crear un tema y después ir a la palabra para apoyar a nuestra idea con la palabra. No. Empezar con la palabra y dejar que la palabra nos diga de qué hablar y cuál va a ser la idea grande de nuestro mensaje. Después, en la segunda sesión, vimos la barrera de no sé cómo conectar el mensaje con la gente. No sé cómo conectar ese texto, esa idea grande que hay en el texto con las personas. Y vimos que la solución es de usar algo que yo llamo tensión, texto y aplicación. Tensión, texto y aplicación. Y no puedo explicarlo en ese momento, pero regresa y si no lo he visto, si quieres repasarlo, la segunda sesión de ese seminario y ahí lo explico con más detalle. Y ahora, hoy vamos a ver otra barrera y la barrera es, me cuesta seguir. Me cuesta seguir por la razón que sea y en muchas razones. Si esta es una barrera común en la vida de los líderes y en las personas que comunican de parte de Dios en la iglesia. Y eso no es solo para los pastores que predican a toda la iglesia, es para las personas que dirigen grupitos, células en su casa, para las personas que se dedican a discipular a una persona semana tras semana tras semana, para las personas que se dedican a enseñar a sus esposas, a sus hijos en la casa, para cada persona que enseña en la iglesia, nos cuesta seguir. Hay momentos, a veces muchos momentos, que nos cuesta seguir. Es cuando llegamos a punto de decir, lo puedo hacer, lo he estado haciendo, ya sé cómo hacerlo más o menos, pero estoy cansado, no quiero seguir, quiero tirar la toalla, no. Yo no sé por qué lo siento, pero no quiero seguir adelante. Y hoy vamos a ver la solución a esa barrera, porque esa barrera es grande y esa es una barrera que nos quita el ánimo y la pasión de nuestros mensajes. A veces nos hace dejar de enseñar o a veces nos hace dejar de enseñar con pasión y de la forma que sea. Las dos opciones nos dejan sin dar mensajes de impacto. Entonces, ¿cuál es la solución a esa barrera? Pero antes, vamos a ver una de las razones que nos cuesta seguir. A veces es por la rutina, por la monotonía de semana tras semana tras semana tras semana. Yo puedo enseñar bien, pero cuando ya en 7 días, otra vez, 8 días, otra vez, 8 días más, otra vez, tengo que enseñar, cada semana tengo que enseñar un mensaje más. Llega a ser una carga, un peso que uno dice, uff, me cuesta seguir. Me gustaría tener un buen descanso, tomar un mes, pero cuando uno enseña cada semana no tiene esa opción. Tiene que enseñar y sabe que lo tiene que hacer y nos cuesta seguir. A veces lo que nos hace sentir que nos cuesta seguir es la falta de resultados A veces es la asistencia o crecimiento de la iglesia. Enseñamos semana tras semana y no vemos que la iglesia está creciendo o las personas que están ahí no están cambiando, no están prestando atención, no están aplicando la palabra. Vemos que hay hipocresía en los mismos cristianos. Vemos que personas se van. Vemos que las personas que se quedan no viven el mensaje. Vemos falta de resultados de nuestra enseñanza y a veces vemos cosas y decimos, ¿cuántas veces no he enseñado? Pensamos, ¿no? Y decimos, ¿para qué me cuesta seguir? O otra razón que nos cuesta seguir es por la debilidad personal. Vemos pecado en nuestra vida. Satanás nos ataca, nos hace caer. A veces por eso no podemos seguir, pero eso es otro mensaje, otra enseñanza. A veces por ataques de otras personas. Eso va para mí en la categoría de debilidad personal. Otra persona me ataca, me critica y a veces me vale, pero a veces por mi debilidad personal me quito la gana de seguir, toda la gana de preparar otro mensaje para otra semana. Pff, ya se fueron porque el ataque vino, la persecución vino. A veces siento seco en mi relación con Dios y yo tengo que estar delante de otras personas y con pasión animarles a buscar a Dios y yo siento seco por adentro. Debilidad personal nos hace sentir que me cuesta seguir enseñando. A veces por eso de tener falta de motivación, falta de pasión. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero nadie de nosotros nos dice, hey, ¿quieres? A veces, a final de cuentas, sentimos como robots muertos. Y eso es triste. Si tú has enseñado por un tiempo, tú sabes que eso pasa. Hay momentos que uno siente como un robot, que sabe cómo funcionar y qué hacer. Y puede preparar, y puede llegar, y puede enseñar, pero no hay vida por adentro. Y eso es, bueno, en esos momentos sobrevivimos. A veces, pero podemos sobrevivir, pero aún así sabemos que Dios llama a algo mucho más íntimo y grande y con mucha más pasión, que solo sobrevivir, de solo seguir adelante, seco por adentro, desanimado y con ese deseo de dejarlo. Dios no nos llama a eso. Dios llama a servirle con, bueno, Salmo 150, servir al Señor con gozo. Él nos llama a tener gozo. Y hay momentos, y si tú estás en un momento de sequedad en tu vida, en tu ministerio, a veces lo único que podemos hacer en esos momentos es seguir adelante. Yo tengo una sesión del mentor virtual en que hablo de eso. Y creo que varios, porque es común para nosotros como líderes. Lo puedes buscar ahí en el mentor virtual, pero a veces no hay que sentir condenación si solo estás solo. Lo único que puede hacer es sobrevivir, pero a la vez tenemos que saber que Dios ya nos llama a algo mucho más que eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando nos cuesta seguir? Y la solución es luchar. Luchar para renovar nuestra pasión y nuestro ánimo. Luchar. Pasión y ánimo es algo que solo Dios nos puede dar, pero a nosotros nos toca luchar por renovarlos. Los luchamos por renovarlos y Dios, por fruto del Espíritu, nos da gozo, nos da paz, nos da dominio propio, nos da toda la pasión y el ánimo que necesitamos, pero nosotros tenemos que luchar. Entonces, cuando nos cueste seguir, tenemos que luchar. ¿Cómo luchamos? Pues, esa es una gran pregunta. Es lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, verso 1, dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si tú estás en un tiempo de que te cuesta seguir en ese momento de tu vida, lea de ese 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Es un gran ejemplo de cómo tenemos que seguir, del ánimo que tenemos que tener, de cómo seguir el ejemplo de Jesús. Léalo. Y si no estás en ese momento hoy, recuérdalo. Y cuando estás en ese momento, léalo. Que eso sea un pasaje, un verso de luchador para ti. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo nos esforzamos? Como dice el texto, en la gracia de que está en Cristo Jesús. Pues, tuve varias ideas me vinieron a la mente y lo voy a ofrecer y tal vez algunos te ayuden, tal vez otros no, pues está bien, ponlos a un lado, pero algunos. Uno, cuando yo siento falta de pasión del mensaje, La forma que yo lucho por pasión y ánimo, cuando yo no siento la pasión de seguir enseñando, es yo tengo que pensar en el impacto que va a tener el mensaje. Varios de ustedes lo dijeron también en sus comentarios en la pregunta que hice. Dijeron exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que recordar de pensar en imaginar cómo Dios podría usar este mensaje y que la esperanza del Espíritu, como dice en Romano, que la esperanza del Espíritu nos llene y que nosotros una vez más enseñemos, que sigamos enseñando, porque nosotros estamos conscientes de que Dios puede usar ese mensaje para tener un gran impacto. Otra forma de luchar por renovar nuestra pasión y nuestro ánimo es por recordar la llamada. Recordar la llamada. Y recordaré, no estoy haciendo esto por gusto, no estoy haciendo esto porque quiero, no estoy haciendo esto porque yo decidí. Estoy haciendo esto, estoy enseñando, soy un líder porque Dios me llamó. Y esto empieza con la llamada general a todos los cristianos. Mateo 28, 18 a 20. Por lo tanto, vayan, por mientras que vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los seguidores tenemos la llamada de enseñar de Jesús. Y después uno recuerda su llamada personal, la llamada que Dios ha puesto sobre su vida, la llamada personal que corresponde a la llamada general de la Gran Comisión. Por ejemplo, Pablo dijo eso a Timoteo, 1 Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio, en 2 de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo dice, recuerda tu llamada personal. Recuerda cuando sentiste que Dios quería que hicieras esto, que te empezó a jalar y agarrar y meterte en el liderazgo, en guiar a otros y de repente estaba enseñando. Recuerda, tú eres llamado, uno porque eres cristiano y dos porque Dios llamó a ti y obedecer. La llamada. 1 de Corintios 9, 16. Ay de mí si no predico la palabra. Deciré, Dios me llamó. Uno, porque soy su hijo. Dos, porque me llamó a mí. Yo recuerdo mi llamada. Y ay de mí si no cumplo. Ay de mí si no sigo trabajando, plantando la iglesia donde Dios me ha puesto actualmente. Ay de mí si no sigo enseñando. Ay de mí si no sigo discipulando a las personas en mi vida. Ay de mí si no cumplo la llamada que Dios me ha dado. Y recordar nuestra llamada no es una forma de luchar por renovar nuestra pasión y nuestro ánimo cuando nos cuesta seguir. Otro es imitar a Cristo. Filipenses 2, otro buen pasaje para nosotros que estamos luchando por renovar nuestra pasión. Dice, por lo tanto, ten, en medio de la sección dice, ten la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Sé como Cristo, imita a Jesús y después describe la entrega de Jesús. Dice, haz lo mismo. No, nosotros recordamos a Jesús, lo mismo que Pablo dice en 2 de Timoteo 2, en la última parte, antes de llegar al verso 10, él dice, ok, que considera a Cristo, piensa en Jesús. Lo que dice el escritor del libro de Romanos, capítulo 12, dice, pon tus ojos en Cristo, el autor y fiador de nuestra fe. Y después describe cómo Cristo vivió y lo que Cristo hizo es imitar a Jesús. Es el luchar por renovar nuestra pasión y nuestro ánimo. Otro es enfocarnos en la obra que Dios está haciendo. Y eso tiene una parte negativa. Enfocarte en la obra que Dios está haciendo. Ignora donde no está funcionando. A veces hay una persona en la iglesia, no es cierto, hay una persona en la iglesia que uno ve en problemas y que ve que está causando dificultades, que está criticando la obra, que está desviando a otros o no está siguiendo la enseñanza, que hay hipocresía, un pecado, una persona que va cayendo, que ha caído, una persona. Y uno como líder puede enfocar toda su atención mental en esa persona y puede pensar en esa persona y puede sentir desánimo por esa persona. Pero ¿qué debemos de hacer? No, enfocarnos en todo lo demás que está haciendo Dios en nuestro ministerio, en nuestra obra. Enfocarnos en todo lo demás que Dios está haciendo. Porque siempre que yo recuerdo eso, que el Espíritu Santo me hace recordar eso, yo veo, yo observo, tal vez es lo mismo para ti, lo que Dios está haciendo. donde Dios está obrando, los cambios que sí está realizando Dios es mucho más la fuente de desánimo, las personas y las áreas donde no está funcionando las cosas, donde hay desánimo. Enfócate en donde Dios está obrando y no en donde no hay progreso. Otra forma de luchar por la pasión, por el ánimo, es profundizar tu relación personal con Dios. Quizás este es lo más grande. Cuando yo veo sequedad, cuando yo siento que que siento seco, que no tengo pasión en mi ministerio, y el Espíritu Santo me ha hecho aprender a realizar que eso es una luz roja, es una advertencia, es decir, espérate. No tienes pasión en tu ministerio porque tú necesitas acercarte más a Dios. Necesitas leer la Biblia más. Necesitas orar. Necesitas meditar en la palabra. Necesitas buscar comunión con Dios. Necesitas cantar, no preparándote para el domingo, sino hablando a Cristo. Necesitas ayunar. Hablamos de todo eso. Nosotros necesitamos hacerlo y hacerlo más. Y cuando sentimos secos por adentro, sin pasión y ánimo, luchamos para renovar eso, por buscar a Dios personalmente, porque a final de cuentas nuestra vida cristiana no se trata tanto de nuestro ministerio, sino de nuestra relación personal con Dios. Pero cuando nuestra relación personal con Dios está viva y creciendo y estamos experimentando más de Dios, eso fluye al resto de nuestro ministerio. Otra forma de luchar por nuestra pasión, nuestro ánimo, es pensar en el final. Yo siempre pienso en Hechos 20, cuando Pablo va de paso y va yo creo que termina en Roma, donde él sabe que lo van a matar, y él pasa por allí, por afuera de Éfeso, y llama a los ancianos, y ellos vienen, y él empieza a describir su ministerio, y él le dijo, yo les he enseñado todo, no he rehuido dar. No, bueno, léelo. Él dice que yo le he enseñado todo lo que necesitan saber para tener vida en Cristo. Esa es mi parafrasis, pero eso es lo que les pudo decir. Y a final de cuentas, él dijo, hey, yo he enseñado bien, yo les he dicho lo que tiene, yo he cumplido mi responsabilidad con ustedes. Piensa en el final de tu ministerio, de nuestro ministerio. Es una forma para revivir, luchar por el ánimo hoy, por la pasión hoy. Pensar cómo quiero que termine este ministerio, mi tiempo en este lugar. Yo quiero poder decir como Pablo, hey, yo les he enseñado bien. Yo he hecho lo mejor que puedo con todas mis debilidades y problemas, pero yo he hecho lo mejor y ahora les entrego en las manos de Dios. Otro es pensar en el privilegio. Cuando no sentimos pasión y ánimo es porque hemos olvidado el gran privilegio que tenemos de abrir la palabra de Dios y enseñar a otras personas. Otro es dejar, y vamos a hablar de eso en la próxima, pero dejar que la palabra de Dios te hable primero. Un peligro para mí es preparar un mensaje para la gente, levantarme el domingo, ir a la iglesia, enseñar a la gente. Y no dejar que el texto me hable primero, que Dios obre en mí durante la semana con el mismo texto que yo voy a enseñar, y que Dios me enseñe lo que yo tengo que cambiar a través de por medio de ese texto, por lo que dice ese texto, antes de enseñar a otros. Pero yo siento pasión cuando yo he sido tocado por el texto personalmente. Y ya enseñar es diferente, es con pasión. Otra forma de luchar por la pasión es creer en la soberanía de Dios. Creer que no importa si parece que está funcionando o no. No importa si está creciendo, bajando la iglesia. A final de cuentas, no importa. Jesús dijo, yo voy a levantar a mi iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia es el proyecto de Cristo y Dios es soberano. Él decide a quién va a salvar y a quién no. Él decide a final de cuentas a quién va a despertar y quién no. A quién va a endurecer, a quién va a ablandar. Dios es soberano. Él decide cuándo y cómo y nos usa para hacerlo. Pero a final de cuentas, Dios obra. Podemos descansar en la soberanía de Dios y hallar paz en nuestro ministerio. Otro es creer que Dios te está usando, creer que no es en vano. Los lunes, después de domingo, llegamos a la casa, cansados, despertamos el lunes y otra semana, no sé si realmente vale la pena. Y el verso del luchador, que para mí por años ha sido mi gran verso del luchador, es, lo leemos mejor. El primero de Corintios 15, verso 16, 58. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Eso significa, cuando no puedo ver los resultados, no importa, no es en vano mi trabajo con el Señor. Dios nos está usando aun cuando no lo vemos y cuando no lo sentimos. Otra es creer en la bendición. Cuando no queremos seguir porque nos están atacando, sentimos persecución, luchamos por nuestra pasión y por nuestro ánimo, por creer en la bendición. Mateo 5, que dice Jesús: Bendecido cuando te persiguen, cuando todos hablan mal de ti, porque así persiguieron a los profetas. Grande es tu galardón en los cielos. Wow, creer en la bendición, no enfocarnos en la maldición del hombre. Ver la bendición de Dios, no enfocarnos en la maldición del hombre. Otro es creer en la palabra de Dios. Los domingos, cuando yo he enseñado la palabra y yo siento, hey, yo tengo domingos así, que yo termino y yo digo, eso no funcionó. Nadie estaba conmigo, nadie estaba en lo mismo conmigo. Yo descanso, yo lucho por mantener mi ánimo, por descansar, por creer, por tener fe en lo que la Biblia dice, que la palabra que yo acabo de leer y aplicar a esas personas es viva y poderosa y que no vuelve vacía, que Dios obra a través de su palabra. Ok, Dios obra, el Espíritu Santo obra. Yo hice mi parte, yo enseñé, yo expliqué. Tal vez el próximo domingo lo haré mejor, pero hice mi parte y Dios, yo creo en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que obra a través de su palabra. Y el último, luchamos por mantener el ánimo y la pasión en nuestro ministerio de liderazgo, de enseñar, por no prestar atención a los resultados. Y yo sé, estoy hablando a líderes. Nosotros contamos números, contamos cabezas, contamos, vemos si está creciendo o no, y hablamos de eso. Y hasta que, si puedo ser honesto, esto llega a ser idolatría para nosotros. ¿Cuántos hay en la iglesia? ¿Cómo ha crecido? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tengo yo? Eso llega a ser idolatría para nosotros. El enfoque nunca es, ¿cuántos? ¿Qué tan eficaz soy yo? ¿Cómo está funcionando mi ministerio? El enfoque es ser fiel con lo que Dios nos ha llamado a hacer y dejar los resultados en las manos de Dios. Y tal vez tengas un ministerio como Nehemías. Y Esdras, y verás un gran avivamiento, o tal vez tendrás un ministerio como Jeremías, como Isaías, y verás nada, o peor que nada, verás solo cosas negativas contra ti. Tal vez será como las personas al principio de Hebreos 11, las personas que pues hicieron grandes cosas, o tal vez será como las personas al final de Hebreos 11, que por fe, en fe, por vivir por fe, experimentaron dificultades en la tierra y no vieron tanto fruto de su trabajo. No tenemos que prestar atención a los resultados, tenemos que luchar por saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es la tarea o las tareas que hemos recibido de Dios y después cumplir con esas tareas nada más. No prestar atención a los resultados. Así luchamos por nuestra pasión, por nuestro ánimo. Entonces, cuando no quiero seguir, cuando me cueste seguir, tengo que luchar por mi pasión y por mi ánimo. Tengo que luchar. Ok, hay una barrera más. Cuando empezamos dije que había cuatro, hay cuatro, hay una más, hay una más. La última barrera, la que veremos en la próxima sesión, es: no tengo suficiente tiempo. Que yo sé cómo buscar la idea de texto, sé cómo formatear mi mensaje para conectar con la gente, yo sé cómo luchar por mi pasión, pero a pesar de todo eso, no tengo tiempo. La semana se acaba antes de que yo pueda terminar el mensaje. Yo no tengo tiempo para realmente preparar. Y muchas veces cuando me levanto a predicar, Siento que no he dado suficiente tiempo a la preparación del mensaje. Esa es la última barrera. Ese veremos la próxima semana. Es la respuesta. Hay un par de respuestas a esa barrera. Hay un par de soluciones que nos va a ayudar nos va a ayudar a buscar el tiempo, hallar el tiempo, redimir el tiempo y preparar, a pesar de tener tiempo limitado, preparar mensajes de impacto. Ahora, antes de terminar, tres peticiones como las últimas dos veces. Primero, ahí abajo, si todavía hay alguien que tú dices, hey, fulano debería escuchar eso, debería mandar eso a fulano, debería. Ahí abajo hay un botón, puede hacer clic, puede mandar esta enseñanza, todo ese seminario a esa persona, le puede invitar a que venga. Invita a alguien. Si no ha invitado a nadie, invita a alguien a ser parte de eso, a compartir eso con nosotros. La segunda petición, los comentarios, ahí abajo de ese video. Te invito a que pases, comente, que eso sea una conversación. Yo sé que he hablado mucho, pero ahora es tu tiempo de responder, de hablar. Yo voy a estar leyendo los comentarios, voy a estar respondiendo. Vamos a platicar, vamos a conversar. Y por último, regresa para la última sesión. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.